Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Este es el programa La Venganza Será Terrible, que está comenzando. Hoy seremos dos. Estaremos con Guile. Sabemos que nuestro querido Patricio Bartón está pasando un momento difícil, familiar. Así que hoy trataremos de llevar adelante el programa entre Gillespie y yo. ¿Cómo le va, querido Gillespie?
Buenas noches, ¿cómo anda? Desde Monte Grande, estamos saliendo en directo.
Aquí estoy. Atención, sí. Antes de empezar el programa, quiero alertar sobre una circunstancia.
A ver.
Se viene, ya es mañana mismo, el streaming de Coco Silly.
Sí, señor, el streaming.
Porque lo veníamos anunciando así como una cosa, el sábado 15, falta mucho.
Ya está, se vino encima, está ahí a la puerta.
Ya está, y ahí está Coco Silly anunciando su nuevo show. Es un streaming y es plateanet.com.
El, sí, señor.
El código. Estará acompañado por Daniel Araos, será el artista invitado. Y esto es mañana, como se ha dicho, a las 23 horas. Es en vivo y es un show nuevo.
Sí, totalmente renovado. Y sí, porque las localidades son limitadas en este caso, limitadas.
Sí, no es que entra cualquiera, son limitadas. No sé cómo van a hacer a limitarlas.
No, me parece que ya el sistema de streaming cada vez acepta menos gente online, porque se cae el sistema.
Se cae el sistema, claro. Claro. Señor. Entonces llega un momento y aparece ahí algo que dice, momento, tómesela.
Sí, empecemos a organizarnos, dice el cartel.
No me empuje, todas esas cosas. Sí, no me empuje, usted no sabe con quién está hablando. Y a vos que te pusieron acá en la puerta, que te crees que porque estás aquí tenés un revólver, me vas a llevar por delante. En fin, toda esa literatura que es propia de el querer entrar uno al lugar donde no lo dejan entrar.
Sí, señor.
Bueno, esto entonces a no olvidarse. ¿Usted tiene alguna circunstancia que comentar?
A propósito de lo que estamos hablando, la tecnología, esta dependencia que tenemos cada vez más a la tecnología para ver los espectáculos, para ver a Cocosilli, en el caso nuestro para hacer el programa, con el celular, la adicción que la gente tiene con el celular. Ahora
Sí.
El celular hace de pariente, de novia, de...
Sí, yo con mis hijos hace 3 años que no hablo.
Bueno...
Están siempre con el celular. Entonces les escribo por celular, les doy consejos por celular, consejos para un hijo tecnológico.
Sí. Ahora se incorporó, en tiempos de pandemia, la aplicación para con el permiso que uno tiene que ir renovando cada 48 horas, el permiso para circular.
Ah, eso se hace también de manera tecnológica, si no, uno no va a la municipalidad a sacar el permiso.
No, es automático, se renueva cada 48 horas y el mismo celular, en algún momento determinado, le pregunta en la pantalla, le dice, ¿tiene fiebre? Y usted tiene que contestar.
Sí, dice.
No.
¿Cómo anda? Y bueno, pero ¿por qué? El celular, o sea, para mantener una conversación, te saca una conversación cualquiera, el celular. Le dice, qué barbaridad esa mina.
No, y no solo eso, sino que le pregunta, le hace 3 o 4 preguntas más seguidas a esa, para ver si usted está mintiendo o no.
¿Y qué le importa al celular si estoy mintiendo o no estoy mintiendo?
¿Cómo que
si
le importa?
Yo lo pagué, es mío, sí, el celular.
Sí, pero de acuerdo a lo que usted conteste, si no cae en una trampa de estas preguntas, le va a emitir nuevamente el certificado, si no, no se lo emite.
Mirá vos, ¿y qué preguntas? Son preguntas capciosas, ¿no?
Sí, ahora yo justo lo completé hoy, pero son 4 preguntas.
A ver, hágamelas a mí, a ver.
Primero, si tiene fiebre. Segundo, si
son cosa mía.
Segunda pregunta, ¿se siente bien?
Respuesta, la última vez que me sentí bien tenía 11 años.
Bueno... Tercera pregunta, ¿tiene alguno de estos síntomas? Y aparecen 4 o 5 a continuación.
Claro. O sea que no puede oler, qué sé yo, todo eso.
Dolor de cabeza, pérdida del olfato. Después dice, ¿quiere enviar los resultados al ministerio? Sí, usted tiene que poner que quiere enviar los resultados.
Sí, los quiero enviar para que sepan quién soy yo.
Bueno, y una vez que le envía, le aparece el certificado renovado.
¿Y cómo saben si yo miento? Ahí está.
Y sí, es que usted puede mentir, porque hasta ahí no llega el celular. Ahora, también, además de eso, está la aplicación del banco por la cual usted puede transferir dinero, ver dinero, también está en el celular.
Y sí,
también, sí. Y también está en el celular ahora una aplicación que se llama Mi Argentina, que tiene sus documentos en forma digital, la cédula de identidad, el registro de conducir, etcétera, etcétera.
Si usted quiere decir que si a usted le roban el celular...
Le robaron todo.
Le robaron todo. Usted quedó en la calle. Le robaron la casa, le robaron la identidad. Si usted tiene un crédito, lo cobran ellos, todo eso.
Todo eso, además de toda
lo cual crea, imagínese, todo esto abrió ya, y se va a seguir abriendo cada vez más, toda una línea de guiones de películas y de series, sí, donde el protagonista principal es el celular.
Sí.
Si le roban el celular a esa persona, y esa es prácticamente la película.
Sí,
me robaron el celular, se llama.
Bueno, hay una comedia, que es una comedia que se torna dramática, que está en Netflix y en otras plataformas, en donde varios comensales, parejas, que se juntan a comer, se intercambian los celulares y empiezan a jugar que cada uno es el dueño del otro celular.
Y se invaden la intimidad también.
No, es que claro, que empiezan a llegar mensajes inesperados en medio de la cena.
Estoy pensando en vos, todas cosas así.
Y empiezan las preguntas. ¿Quién es esta? Es mi abogado. Ah, ¿sí? Dice, mirá la foto que tiene tu abogado.
Y aparece el abogado en calzones.
No, y aparece una abogada.
Por... Ah,
claro.
¿Ve que yo tiendo a la verdad?
Sí.
Bueno, extraordinario es eso.
No, es que estamos...
Es una muy buena película, pero no la voy a ver porque después me sueño.
Sí.
Me sueño, no, que me pasa a mí. A mí me han pasado las peores tragedias que me han pasado. Son hijas de revisión de mi celular por parte de personas allegadas.
Sí, bueno, y no es solo a usted. La mayoría de los casos de divorcio, las pruebas son de cosas del celular.
Claro, claro.
Incluso gente que postea en las redes sociales cosas de su trabajo y la terminan echando, porque los jefes miran las redes sociales.
Dios mío.
Bueno,
o sea que creo que no se va a poder seguir viviendo. Bueno, esto en general, pero en particular tampoco con el celular, ¿no?
Muchas veces tenemos el enemigo en el bolsillo. Tenemos nuestro enemigo.
Es muy buen título también para una película.
Bueno, ¿vio?
El enemigo en el bolsillo.
Sí.
Y se ve un bolsillo en el afiche con un bulto.
Sí.
Nada más. Quiero decirle que esta mañana me llamaron temprano para mí, yo estaba durmiendo.
Sí.
Y alguien me dijo con mucha soltura, ¿no? Así, como si ya estuviera arreglado. ¿Le puedo hacer dos preguntas?
No una, ni siquiera dos.
Dos. Yo estaba casi completamente dormido.
Sí.
Y me dice, usted una vez en un programa habló de Salomé.
Sí.
Y me dijo, ¿por qué no me habla de Salomé? O sea, no es que me preguntó quién era Salomé, yo hubiera podido decirle, mire, era... la hijastra de Herodes, la que bailaba con la danza de los siete velos. No, hábleme de Salomé. Yo le dije más o menos esto que le acabo de decir, ¿no? Sí, Salomé, sí. ¿Se acuerda? Era el rey Herodes Santipas, y el rey se había casado, Herodes Santipas, se había casado con una tipa,
sí, sí.
Que se llamaba Herodías, o sea que eran Herodes y Herodías.
Sí.
Y por aquel tiempo andaba por ahí Juan el Bautista. Juan el Bautista, que era el tipo que bautizó a Cristo. Era un poquito antes, no del nacimiento de Cristo, sino un poquito antes de que Cristo empezara a predicar, algo así. Bien. Y se casa con esta tipa. Y Juan el Bautista empieza a llamarla adúltera públicamente a Herodías, a la mujer de Herodes. ¿Por qué? Porque era un segundo matrimonio este.
Perfecto.
Entonces ya viene. Y esta Herodías tenía una hijastra, una hija.
Del matrimonio anterior,
digamos. Del matrimonio anterior. Y que era Rita Hayworth. Era Salomé.
No, Salomé.
Salomé, sí. Era Salomé. Sí. Y Salomé, al parecer, qué sé yo, en un asado o algo así, hace un baile, qué sé yo.
Sí.
Entonces Herodes, el rey, que no era otro que Charles Laughton. Usted me dirá, ¿cómo puede ser si Charles Laughton, bien sabemos que era Enrique VIII de Inglaterra?
Sí.
Bueno, no, llámele doble personalidad.
Sí.
Entonces Charles Laughton la ve bailar a la mina, una mina parecida a Rita Hayworth, digamos.
Sí, bien formada, linda.
Sí, y la agarra, qué sé yo, la empieza a mirar, y la otra medio que trata de seducirlo, así. Y entonces termina el baile, que es el baile de los siete velos.
Sí.
En realidad, no, de esto de histórico no tiene nada, yo creo. Pero bueno, el baile de los siete velos es un invento de Oscar Wilde, para mí.
Le hago una pregunta, ¿es el baile donde se van sacando como pañuelos de gasa?
Se van sacando los pañuelos de gasa y cada vez la mina queda ahí con el estofado expuesto.
Sí,
señor. Y finalmente termina el bailongo y Herodes le dice, pídeme lo que quiera que te lo daré, dice el tipo ya. le salía espuma por la boca. Y ella le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Seguramente manipulada por la vieja, que lo tenía montado entre ceja y ceja.
Sí, señor, claro.
Pero
la fama que le hizo.
En la película hay como que también Juan el Bautista era un tipo pintor, ¿no?
Sí.
Y parece que Salomé medio se le insinuó también a Juan el Bautista. Lo fue a visitar. Lo tenían en cana, Juan el Bautista, ¿eh?
Ah,
ya
mire,
lo habían, ya lo habían metido en cana. Y creo que Salomé lo fue a visitar y le dijo, yo te puedo sacar acá porque tengo influencia. Y dice, no, le dijo, no, también es la hija de la adúltera. También Juan el Bautista era medio, tipo medio pesado, ¿no? Bueno, entonces, mitad manipulada por la vieja y mitad porque estaba enamorada de Juan el Bautista y sentía despecho, le pidió la cabeza de Juan el Bautista. ¿Para qué? Herodes, primero dice, no, pedime alguna otra cosa, que eso no, dice. La cabeza de Juan, bah, total, sí. Que le dice, bueno, vaya, nada, dice, hasta la celda, cortarle la cabeza a Juan el Bautista y traerla aquí, y así es en la película, ¿no?
Sí, aparece con la cabeza en
aparece,
una bandeja.
Sí, viene con la bandeja, y bueno, después no me acuerdo, qué sé yo. Bueno, todo esto tuve que contar, en realidad no conté ni la mitad de todo esto. Mientras estaba completamente dormido. Pero después viene la segunda pregunta.
Claro.
Y me dijo, hable sobre el amor. Ah, no, le dije. No. Esa no es una pregunta.
Sí, es una trampa esa, porque...
Claro, y además una trampa y una... Es la solicitud de una conferencia.
Sí, claro, por supuesto, sí. Claro. Esa pregunta no la puede responder en un minuto.
No, y la otra, qué sé yo, tiene Salomé, puede ser que se lo conté. Pero bueno, ahora me acordé de algunas cosas que no le dije a este señor y se las cuento ahora acerca de Salomé, ¿no? Hay una obra de teatro de Oscar Wilde donde aparece la danza de siete velos, que creo que es un invento de él. Y después hubo un ballet, anteriormente también había un cuento de Flaubert, sobre Salomé.
Sí.
Y ahí está. Acá hicimos una charla sobre Salomé, muy linda, pero tampoco me la acuerdo y no la tengo guardada ni nada. Y sobre el amor no tenemos nada que decir, ya está. Así que le contesto porque estaba dormido yo hoy, ¿no?
Sí. Una pregunta, ¿lo conocía al hombre que lo llamó?
No lo conocía, quizás sí. O quizás sí, pero no entendí, como estaba en esa duerme vela, no alcancé a reconocer el nombre que me dio, ni de qué radio era, ni de qué programa. Así que, no sé si, no era muy temprano, ¿eh?
Bueno.
Era temprano para mí.
¿Y qué le estaba diciendo yo de la esclavitud al celular?
Y sí, es también, si no existiera el celular, seguramente no se hubiera registrado esa comunicación, porque el teléfono estaría en la cocina.
Sí.
Yo estaría durmiendo, no escucharía. Estos reportajes así al paso son hijos del celular también.
Claro, porque el antes, boca.
Claro, que te llaman así, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire, yo me acuerdo un partido que jugó Racing contra el Celtic,
y ellos
la final de la Copa Mundial de Clubes, ¿no?
Sí.
Que jugaban un partido en Escocia, otros jugaron acá, y después hicieron la final en Montevideo. Pero creo que en el partido que jugaron acá, un periodista estaba ahí medio con el micrófono, los que hacían campo.
Sí, claro, campo de juego, sí, señor.
Le hizo una pequeña interview al arquero Cejas.
Cejas, sí.
Cejas. En medio del partido.
Pero qué estaban
atacando. No sé qué pasó, se fue la pelota afuera, qué sé yo. Y le pregunto, no me acuerdo que le preguntó. ¿Cuál fue la pelota más difícil, Agustín? Y el arquero, ¿qué le va a contestar? ¿Qué sé yo? Me lo echen en el medio del partido, te va a preguntar. Está difícil el partido, ¿no? Sí, sí, está locura. Difícil.
Sí, sí. ¡Qué locura! Increíble.
Increíble, sí, sí, sí. Bueno, ahora son más, los jugadores están más encapsulados, más difícil.
Sí,
lo agarran después o antes. Generalmente después, porque antes tampoco conviene.
No, claro, porque entran y van ya directamente a precalentar a la cancha.
Claro, pero en el medio del partido el tipo va a patear un tiro libre, el tipo le acerca el micrófono y dice, ¿a dónde lo va a patear? ¿Por arriba, por abajo, a la derecha, al primer palo, al segundo? Buah. Fantástico. Tengo aquí, Guile.
Sí.
Una atención, porque en este programa nos gusta mucho las manualidades, las cosas, las tareas que uno hace en el hogar.
Sí, señor, y lo bien que hacen en estos tiempos, que cada uno.
Y para combatir esa locura tecnológica que usted acaba de mentar.
Sí, señor. Nah.
Entonces, en vez de estar dependiendo de una máquina, qué sé yo, cosas que uno puede hacer con la mano y con todo amor y con todo cariño y que ya no se ven más, estamos perdiendo.
Estamos perdiendo la cosa manual de manipular las cosas. Hasta los instrumentos musicales cada vez son más electrónicos.
Sí, y dentro de poco no va a hacer falta ni que uno los toque.
No, aprieta un botón y ya sale la canción.
Ya está, y sale la comparsita. Bueno, te mostraremos, oh joven borrega que escuchas este programa, un montón de ideas para hacer manualidades para el hogar. Ideas fáciles, creativas, bla, 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 bla. Atención, vamos directamente a las cosas.
Bueno, no.
Primero, cosas que se pueden hacer con corchos.
Qué lindo.
Qué lindo, ¿eh?
Sí, yo me imagino, bueno, siempre veo esos corchos donde la gente pincha papeles, pero
claro,
no son corchos.
Eso es lo primero, te junta todos los corchos, porque seguro que tienes, joven, en tu casa muchos corchos que han quedado olvidados de viejas botellas de vino. Claro, ¿de dónde van a venir los corchos? Sí. De viejas botellas de algo, claro.
Algunos los coleccionan y los ponen en frascos, como un adorno.
Directamente.
En un frasco.
Los corchos. No, pero lo que usted dice es lo primero que a mí se me ocurre, está muy bien. Junta todos los corchos y hace como un pizarrón para clavar papelitos y no olvidarse de las cosas.
Sí, señor.
Nada de celular ni nada. Dice, a lo mejor tienes un marco de espejo que está abandonado en el trasero.
No, será en el trastero, dirá.
Ah, en el trastero. ¿El trastero qué es? Discúlpeme. ¿Cómo va a tener un corcho en el trasero?
En el trastero debe ser como una habitación donde guardan las
cosas
viejas.
Claro, ahí está. Bueno, en realidad lo que había era un espejo. Pero señor. En el espacio para el espejo, en vez de poner el espejo sáqueselo. Bueno, si saco el espejo no le queda nada. Colocaremos muchos corchos y los pegamos con silicón.
Sí, con silicona.
Y ahí, señor, puedes anotar mensajes, colocar fotografías. Bueno.
Sí, está bien. Aparte le protege el espejo si se cae.
Claro, pero el espejo ya se lo saqué, ya lo tiré. ¿Cómo va a proteger un espejo que ya lo tiré, ni lo tengo? Bueno, no está mal por ahora. Bueno, como primera cosa, no está mal. Segundo punto, ya no son corchos. Son otras cosas. Por ejemplo, con tubos o caños.
Sí, sí, señor.
¿Qué es el PVC?
Los caños de PVC, los que usan ahora para hacer las conexiones de los plomeros. Ya no se usa más el plomo. Se usa esa
claro, como de plástico.
De plástico, hay el color verde.
Bueno, marrón. Todos tenemos guardado por ahí un caño.
Sí.
En el trastero, por ejemplo.
Sí. Lo que pasa que cuando viene el plomero, siempre queda algún pedazo de caño.
Y claro, dice, el plomero no se lo va a llevar.
No, dice, te guarde
el dice, señora, le tome, este caño para usted. Se lo dejo porque no tengo dónde ponerlo.
Sí.
Bueno, y con esos caños usted puede hacer cosas muy elegantes, que ahora no se me ocurren. Ser billeteros, los puede pegar a la pared y usarlos para en el baño para colocar los cepillos de dientes. Sí, los pone en forma vertical y pone tres caños.
Sí.
Lo tapa, abajo lo tapa, le pone un corcho abajo.
Sí.
Porque si pone el caño solo, te guarda el cepillo de dientes, lo mete y se le cae al piso. ¿Qué sentido tiene? Pero pone tres y supóngase que usted vive con su marido, señora, y con su hijo.
Sí.
Y cada uno pone el cepillo de dientes en el correspondiente caño.
Está muy bien. ¿Sabe lo que puede hacer también? Cortarlo de distintas medidas y hacer un sicus.
Ah, claro, para tocar...
Música del altiplano. Ahí está.
Esto lo hice con un caño que me dejó el plomero.
Sí.
Lo corté de distintas medidas. Hay también manualidades que se pueden hacer con tejido de punto.
Ajá,
bueno, a mí si hay una cosa, discúlpeme, si hay una cosa que no aguanto, es que me tomen de punto.
No, pero escúcheme, el tejido de punto es el tejido que usaban nuestras abuelas para hacer esas cosas que ponían arriba de la mesa de pasamanería, carpetita, ajá, le decían, carpeta, me parece.
Ah, una carpetita, abajo de cada cosa, había una jarra arriba de la mesa.
Sí, señor.
Ah, una carpeta.
Control remoto de la televisión, una carpetita.
Una carpetita,
abajo.
Sí, señor. Paquete de cenicero, una carpetita.
Sí.
Todo tenía una carpetita abajo.
Un avirome, una carpetita finita.
Una carpetita chiquitita y medio así, alargada.
Sí.
Bueno, y esto se puede tejer, tejido de punto. ¿Sabe qué cosas recomiendan acá para tejido de punto? Hacer fundas para todo también, así como carpetita, fundas, tejer fundas. Por ejemplo, usted tiene una sandía en su casa.
Sí.
Bueno, le teje una funda a la sandía y hasta que no se la comen, usted tiene ahí la funda para la sandía.
Qué lindo. Yo he visto pavas con pullover.
Sí, sí. Y sabe que... a las licuadoras se le hacían de nylon. A la manija de la heladera. Sí. En una época no había manera de que dejaran en paz la manija de la heladera.
Sí. Sí.
Siempre le ponían un adorno, una funda, una calcomanía, una lamparita, algo colgando, un pompón.
Sí. Sí.
Pero no se veía nunca una manija de la heladera limpia. No, nada.
Era un buen detalle. Buen detalle para no enfriarse la mano, ¿no?
Era para no enfriarse la mano. Otra cosa también para el invierno es tejerle como un pequeño chalequito a los árboles.
Ah, sí, mire usted, a los árboles finos.
Con árboles, le teje un chaleco al árbol.
Bueno,
qué detalle, ¿eh?
Sí.
Qué detalle de la municipalidad, por ejemplo.
Sí,
podría contratar... Ahí tiene una nueva industria, la industria de los chalecos para los árboles.
Sí.
En las plazas, yo que los árboles están desnudos ahí, con el tronco que...
Con la helada, muchas veces.
Con la helada, claro. Y le hace un chaleco para el tronco.
Sí. Otra cosa que yo he visto que le hacen a los perros, le hacen pulóveres. Poleras.
Bueno. Sí, sí, eso se ve ahora, ¿eh?
Sí,
siempre el perro, especialmente un perro pequeño, ¿no? Porque
sí, señor.
Si un Doberman le pone un chaleco, primero, ¿cómo se lo pones sin que te coma el perro?
Sí, sí.
En cambio, siempre... un caniche, vos lo agarrás Una que lo terminase enseguida, el chaleco.
Sí.
Y el caniche se pone cualquier cosa, no le importa nada ahí con el chaleco. No, sí. Se ven perros mejor vestidos que yo.
Sí, señor. Siempre igual desde la cintura para arriba el abrigo. Abajo...
Sí, abajo nada, abajo no nos metemos. No, ¿no es cierto? Porque el perro tiene su vida también, ¿no?
Sí, sí.
Así que, bueno, seguimos con las manualidades.
A ver.
Manualidades con tela, o sea, con plata.
No, no, con género, con tela.
Ah, con género. Se puede, con el género usted puede renovar un espacio sin gastar mucho dinero. Por ejemplo, cuadros de tela.
Sí,
en vez de comprar una obra de arte para crear un clima en la pared, le pone un pedazo de tela.
Claro.
Usted tiene una colcha floreada por ahí que la tiene, la tiró, ya no le sirve más.
Sí.
La mete en un marco, saca el cuadro de Quinquela Martín que usted tenía.
Sí.
Lo saca y pone un pedazo de colcha ahí. Y lo cuelga.
Estaba pensando, también hay toallas muy lindas que tienen.
También, patines. Claro. Y la pone como cuadro y queda una decoración que le da interés a una pared que a lo mejor quedaba mal. Puerta de los armarios también, con un género.
Sí,
usted
señor.
La forra.
Sí, sí,
no, 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 no se ofenda, señora. No. Quise decir, usted toma la tapa. No, 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 no me diga que más forro seré yo. No.
No.
Y toma la puerta del armario y la forra. La forra con escocés, por ejemplo.
Bueno, hay muchos castillos que tienen el techo forrado en tela, la parte de arriba del techo.
Claro. Y eso me gustaría, a mí, llamar a un albañil y que me forre el techo.
Sí,
todo,
señor,
con cualquier género, puede ser villela, puede ser tafeta,
sí,
puede
señor.
Ser broderina,
lino.
Puede ser lino puede ser.
Sí, señor.
En fin, puede ser voal.
Sí.
Sí, medio transparente el techo.
O puede ser terciopelo bordó y que le queda la casa como un teatro.
Ah, bueno, eso. Entra usted en una casa y el tipo la tiene forrada de terciopelo bordó, uno ya empieza a pensarlo dos veces antes de contrariar a ese tipo, ¿no? Bueno, centro de mesa, el centro de mesa es también una manualidad que puede asumir varias formas.
Sí, señor. A veces es como una especie de fuente donde le mete cosas adentro, por ejemplo,
claro.
Piñas.
Sí, incluso le puede meter frutas, que
sí,
vienen
señor.
De dos clases, frutas, verdaderas y falsas.
Sí, sí.
Yo aconsejo la falsa porque dura más.
Sí, porque, por ejemplo, una banana a los dos, tres días ya empieza a estar negra.
Se le pone negra. Usted, por ejemplo, invita a cenar, digamos, los dueños de la radio.
Bueno.
Se sientan ahí un centro de mesa, una banana toda podrida. Un olor a banana. Y el tipo ya, la idea que tenía de usted, que no era muy buena, empeora. En cambio, una banana de plástico o de losa.
Sí, señor. ¿Y sabe
el tipo
lo que...?
Da ganas de agarrarla, ¿vio?
Sí, sí. Y ahora también se están usando muchísimo las piedras. Hay gente que pone piedras.
Sí, yo he visto.
Señor. Ponen piedras.
¡Están locos! Antes las piedras eran para tirar.
Sí,
agarraba piedra, ¿para qué? Para defenderte, para romper un vidrio.
Sí.
Ahora agarran las piedras, las juntan de por ahí, las meten adentro de una fuente en el medio de la mesa.
Por ahí la sacan del andén de tren o de algún lado.
Sí, de algún lado, sí. O por ahí, si van a Córdoba.
Sí, señor, bueno.
Si van a Córdoba, agarran piedras del río que suelen tener formas caprichosas.
Sí, sí. A veces mica.
Mica también. ¿Qué tal?
No,
¿cómo le va, mica?
No. A veces tienen mica, esa cosa brillosa.
Ah, sí, sí.
Sí,
mi
señor.
Padre tenía una piedra que le había juntado en Córdoba, que también tenía una forma muy caprichosa, que ahora no le puedo decir de qué era. Pero sí, se usa mucho, se ve mucho. Incluso se ponen arriba de los armarios.
Sí, porque algunas traen buena energía. Por ejemplo, las que tienen, contienen algo de cuarzo, traen buena energía.
Sí, el cuarzo y la mica, ¿qué diferencia tienen?
Me parece pues, que la mica es como...
Bueno, la mica es que parece como eso que antes tenían las planchas.
Sí, claro, es como plástico, ¿no? Algo muy...
Sí, algo parecido, no parece natural.
No, no, está como
parece
pegado.
Parece fabricado, vienen capas.
Sí, señor,
capas
y se puede
muy
despegar.
Finitas y es sí. Muy brillante.
Sí, sí.
Casi como con color metálico, así.
Sí, señor.
Bueno, después, otra manualidad que es clásica para mí es el almohadón.
Sí,
el sí, almohadones alegres y coloridos para su casa.
Sí, señor. Que también
¿usted tiene almohadones?
Sí, y puede también usar la tela de la toalla o de la colcha.
Claro.
Cortarla en un cuadrado y hacer un, coserla y hacer un almohadón.
O la misma tela que usted usó para el cuadro.
Sí, sí, sí.
O sea, desarma el cuadro y arma un almohadón. O no, mejor arma un almohadón con otro pedazo de la misma tela y todos ven y dicen, uy, mirá, hizo rimar
sí.
El almohadón con el cuadro. Pero lo que tiene el almohadón es que para mí genera intimidad.
Sí, es más cálida una casa con almohadones.
Sí, señor. Y una reunión donde la gente se sienta en el piso en almohadones coloridos es una reunión que pinta mucho mejor que cuando están sentadas ahí las viejas en una silla.
En una silla, tiene razón. Y le digo una cosa, el almohadón... Adentro del almohadón, usted puede rellenarlo con lo que quiera.
Sí, ¿sabe que se usa mucho? Semillas.
Sí.
Alpiste, ponele.
Sí, señor, sí.
Se lo rellena de alpiste y... si tiene, ponele pedazo de goma espuma, que lo puede juntar, ¿sabe dónde? ¿Vio los contenedores de las esquinas que la gente...
Sí, sí.
Tira pedazo de...
De colchones rotos.
De colchones rotos, de silla que no sirve más, porquería, escupida al mate, usted la junta.
Sí, y hasta esponja puede meter.
Esponja vieja, la esponja sí. Que usted ya tan contaminada que usted no se quiere tocar el cuerpo, la mete dentro del almohadón y chao.
Sí, incluso retazos de tela puede meter, lo que quiera.
Sí, todo, todo. Cosas que le sobran, usted no sabe qué hacer.
O en desuso, ropa que tiene en desuso, la mete
o papel,
de la
o papel. Sí. Bueno, en España acá le llaman cojines, digamos,
sí, sí,
a los almohadones, que nosotros, digamos, para mantener una conducta que venimos observando de hace muchos años, preferimos usar la palabra almohadón.
Sí,
claro, me hace sentir
bien.
Incómoda, no tengo que tener un entredicho como el que tuve recién.
Con la señora.
Con la señora esta de la puerta forrada.
Sí.
Bueno. Después, están los troncos, manualidades con troncos.
Sí.
¿Y qué sí. La interacción entre el tronco y la mano
sí.
Produce esta manualidad.
No, pero hay personas que agarran los troncos, por ejemplo, que de la Patagonia, del bosque, y los lijan.
No me
parece la osamenta de un ciervo. ¿Eh?
¿Cómo va a parecer la osamenta de un ciervo un tronco, señor? ¿Cómo lo va a lijar? ¿Cómo lo consigue?
Bueno, y quedan hermosos. Algunos los usan como adornos también navideños, mezclado con el arbolito de Navidad, ponen unos troncos abajo del piso.
Claro. Tiene mucha aceptación, dicen los troncos aquí. Sí, sí,
sí
uno
sí.
Dice troncos y todos levantan la mano. Yo.
Sí.
Pero lo que me llama la atención es eso que me dijo usted, ¿no?
Sí.
Gente que tiene algo parecido a la osamenta de un ciervo. Y cuando uno le pregunta, ¿qué hace la osamenta de un ciervo aquí en este pequeño hall?
Sí.
Y dice, en realidad es un tronco.
Un tronco navideño que tiene reminiscencias. Pero hay otra cosa que se me ocurre con el tronco que se usa bastante aquí en Monte Grande, que es cuando talan un árbol, cortan los troncos para hacer bancos y mesas.
Ajá. Pero sin que pierda...
Los cortan como en rodaja.
Sin, claro, como en rodaja de gruesa de mortadela.
Sí,
pero
señor.
Sin que pierdan su condición de tronco.
Claro, es decir, entonces...
No es que la llevan a la carpintería... Le pasan la garropa y le dan forma de tablones.
Un tronco lo deja secar al sol y entonces agarra cuatro. Los cuatro más bajos son las sillas, supongamos, y el más grande es la mesa.
Es la mesa, claro. Y toda una vida de incomodidad.
Sí.
Pero bueno, ¿quién le quita lo artístico, no?
Sí, si mirá, señor.
El otro día fui a lo de Gillespie.
Sí.
Tenía una mesa con cuatro sillas que eran troncos en realidad. La mesa también era un tronco.
Parecemos los picapiedras comiendo.
Sí, sí, sí. Después fui al baño y el inodoro, un tronco era.
Sí.
Pero lijado. Lo habían lijado, ¿no? Bueno.
Eso le da calidez.
También se hacen muchas lámparas.
Claro. Sí. Con el tronco y le pone una pantalla con una luz en la punta.
Con una lamparita en la punta y ya está el velador, ya quedó el velador.
Una lámpara de pie.
Siempre son mejores los troncos gruesos que los finitos. Porque imagínese, esos mismos troncos que usted escribió, que usaba en su casa.
Sí.
Ni hablar la mesa, pero las cuatro sillas, bueno, tienen que tener un diámetro considerable.
Sí, son pesadísimos.
Claro, claro. Entonces, usted puede depositar ahí tranquilamente. Ahora, si el tronco es de un diámetro, digamos, de 2 centímetros, como silla es un fracaso.
Sí, bueno, pero lo mismo le digo que si agarra el tronco grueso, ese enorme, para hacer una lámpara de pie, también me parece una barbaridad.
Claro, también, imagínese, ¿no? Vamos a pasar a los huevos.
Bueno.
Directamente.
Bueno, muy bien.
Vamos un paso más adelante.
Sí.
En realidad son las cajas de huevos recicladas.
Sí, señor.
Se puede hacer prácticamente de todo. Un marco de cuadro. Por ejemplo, tiene en la casa, en su casa tiene una foto, ponele, de Mario Negri.
Y bueno, está
usted
bien.
Es radical. Que bueno, si yo, usted tiene una foto de Perón, ¿por qué yo no puedo tener una foto de Mario Negri?
Bueno. Está bien, está bien.
Usted le mete una caja de huevo y la decora, la pinta, y le queda fenómeno. Como le digo Mario Negri, le puedo decir, qué sé yo, Barton.
Sí. Sí, bueno, prefiero los corchos, le digo, como marco y todo eso, que la caja de huevo, que me parece que queda muy ordinaria.
Ahora, dígame.
¿Sabe dónde usaban las cajas de huevo antiguamente?
En los estudios de grabación.
Sí, señor, salas de ensayo, de grupos musicales, las pegaban en la pared.
Sí, señor, nosotros que hemos andado por tantas antiguas salas de grabación que ya no existen, la cantidad de cajas de huevo en las que a veces nos apoyábamos.
Sí, señor. Era tratamiento acústico para que no saliera tanto el sonido, no rebotara tanto.
Y para que no se oyera lo que hablaba el operador del otro lado de la pared tampoco.
Sí, claro.
Y ahora las cajas de huevo, las grandes son mejores. ¿Pero dónde se consiguen? Porque
no, se siguen consiguiendo.
Y pero hay que comprar como 36 huevos para que te den una de esas cajas.
Sí,
o más.
Sí, son de 2 docenas. Son grandes.
Ajá, claro.
Vienen en color cartón y hay otras que son color rosa, rosita.
¿Pero hay que comprar los huevos o usted le puede pedir a, digamos, los empleados del súper? No sería tan amable, no le queda por ahí porque ellos, eso no se vende.
Sí, se vende con la caja ahora. Se vende con todo.
Y bueno, pero ponele que vos tenés una caja y van comprando de a dos huevos. Van comprando.
Sí.
Por ahí al final te queda la caja libre y ellos se la llevan para la casa. Vos le podés pedir, ¿no le quedó por ahí olvidada una caja de huevo?
Sí, o lo que se usa es pedir el cajón, ahora, el cajón de madera de la fruta y la verdura, eso sí.
Que ¿de qué es guarda. El cajón?
De fruta y verdura.
El cajón sí, de pero madera. Eso no me sirve a mí para insonorizar un estudio de grabación. ¿Qué voy a poner? ¿Cajones de manzana? ¿Qué se cree que estoy loco?
Bueno, lo que tengo acá.
Bueno, acá tenemos una de las últimas ideas. Percha para gorros. Cuidado, Cuidado. A veces algo tan pequeño y sencillo como un gorro sí, deportivo se convierte en un verdadero dolor de cabeza. Claro, cuando es muy chiquito. No, usted se pone el gorro y le empieza a doler la cabeza. ¿O no es por eso? Ah, no.
Yo creo porque se pierden las gorras.
Eso es, claro. No sabemos dónde está.
Claro.
Y entonces te damos una idea genial. Con poco esfuerzo tendrás todo a mano. Es una percha.
Sí.
Agarras una percha.
Sí,
y abajo le colgas un montón de ganchitos. Y en cada ganchito colgas un gorro.
Bueno, es
bastante... Y esa percha, esa vieja percha de madera, cobra un nuevo sentido. Y lo colgas en algún lado, de un clavo. Clavas un clavo en la pared y la colgas la percha.
Bueno.
Que queda fenómeno.
Le digo que esas ramas, esos troncos que parecen los cuernos de un ciervo, ahí también sirve para poner gorro.
Ah, sí, bueno. Sí, para algo sirve. Todas las cosas que parecen cuernos sirven para colgar un gorro.
Sí, señor.
Sí. Pero eso de que se pierden los gorros es verdad. Yo cuando quiero salir de gorro...
Usted tiene varios.
Claro, y ando revisando lugares absurdos.
Sí,
el piso de los roperos o de los placares.
Sí, se van al final de todo, encima muchas veces
claro, son oscuros. Se esconden solos los gorros.
O se meten entre las medias.
Sí, es mejor por ahí ponerlos entre las medias directamente ya. Pero bueno, hay que establecer, cuando uno se casa y se va a vivir, una de las primeras cosas que hay que acordar es esa, ubicación de los gorros.
Sí, bueno, yo los tengo en una bolsa de nylon directamente.
¿Y para qué?
Y porque los tengo todos juntos ahí.
Pero usted puede perder la bolsa de nylon, y entonces él los pierde todos.
Bueno, pero yo ya sé que los tengo en una bolsa de nylon.
Bueno, todo esto ha sido, yo creo que es fantástico.
Bueno, es fantástico. Es el informe que nos mandaron las autoridades de la radio, ¿eh?
Sí. Pero hay mil otras cosas, se pueden hacer cosas con cañas, con, ¿sabe qué? También con porotos. Con porotos y garbanzos.
Sí, señor, pegándolos.
Bueno, pegándolos sobre, incluso sobre la misma caja de huevo esa.
Sí.
Usted lo llena de garbanzos y la pinta después.
Sí, señor, le
y
pinta
queda
de
unos collages, así de cosas maravillosas, ¿no?
También
bueno,
se
y
usa,
nada más. ¿Cómo?
También se usa de horno los frascos de mermelada, los frascos...
Ah,
de...
sí. Primero hay que comerse la mermelada.
Sí, bueno, por supuesto.
Pero usted después lo llena de tierra o de porotos.
Sí, señor.
Y le mete una plantita, una pequeña planta. Y lo pone arriba de, no sé, de una repisa. Y abajo le pone, ¿qué le pone? Una carpeta.
Sí.
Que usted también hizo, siguiendo nuestro consejo, con tejido de punto.
Bueno, y también he visto esos frascos con distintas semillas, por ejemplo, maíz, arroz, semilla de girasol, y van dando distintos colores.
Claro, ¿y eso dónde lo puedo poner, por ejemplo?
Para mí lo tiene que poner cerca del tronco con forma de ciervo.
Sí, o arriba.
Sí.
Pero no se aguanta mucho arriba porque vio la samenta del ciervo, tiene una forma más bien indefinida e inestable.
Sí, bueno. O cerca de los almohadones que hizo con las esponjas sí, que usaba.
O adentro de los almohadones, si sí, se trata de semillas. Pero el almohadón tiene un defecto. Hay que tratar de que sea hermético.
Sí, lo tiene que coser perfecto, no puede tener una...
Claro, porque si ya tiene agujeros y empieza a perder poroto el almohadón. Sí. Viene alguien, se sienta y se levanta, por ahí tiene un pantalón de corderoy.
Sí.
Se le quedan todos los porotos pegados y realmente está haciendo un flojo papel social esa persona.
Usted sabe que también puede llenar el almohadón con pelo.
Ah, sí. ¿Con pelo de dónde?
No, con pelo suyo.
¿O de quién? Yo pensé que eran pelos de animales.
Hay gente que lo llena con plumas también.
Sí, con plumas es mejor, más clásico, ¿no?
Bueno, sí.
Porque el pelo por ahí tarda en crecer.
Pero es bien mullido. Yo vi
en casa de personas amigas, entré ya lo primero que me llamó la atención fue que estaban todos rapados.
Sí.
Y después me senté, digo, qué lindos almohadones. Digo, ¿con qué están rellenos? Porque yo los tocaba así. Me dice, con pelos. Con pelos, me dice la señora, que estaba completamente rapada. Bueno, ¿qué le parece si vamos a ver lo que opinan nuestros oyentes acerca de todas estas manualidades que realmente me han emocionado mucho?
Bueno, mensajes que nos llegaron al WhatsApp y al Facebook, de La Venganza Será Terrible.
Bien, vamos a proceder a su lectura.
Voy a aprovechar para decir el teléfono, esta tarea de Barton, pero bueno, 6585-5580. Ahí nos envían
los mensajes. Usted lo sabe mucho mejor que Barton, me está pareciendo.
Bueno, señor, y el Facebook es La Venganza Radio, todo junto.
Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces a los mensajes. Acá dice Verónica Terrabusi.
Sí.
Dice, el Kopi Luwak o café de gato civeta es el café recogido de granos que después de ser ingeridos por la civeta, sí, pasan por su tracto intestinal. Qué delicada esta persona, ¿no?
Sí, señor, es lo que hablábamos el otro día.
Y son expulsados entre sus heces.
Sí, señor.
Sí. Estos animales se atiborran de frutos maduros de café y expulsan el grano parcialmente digerido.
Claro.
Después de Indonesia, ¿eh? Bueno, es lo que vinimos exponiendo día tras día.
Graciela Franetovich nos escribió al Facebook, dice, le pido un feliz cumpleaños para mi hija María Belén, que cumple el 14 de mayo. Es oyente fiel de La Venganza y recibirá un libro de Dolina como regalo, ¿eh?
Un peludo de regalo, verdaderamente. Hablando del libro, tengo que informar que he terminado de escribir el libro Notas al Pie.
Sí, la novela.
Claro, que me encargó Editorial Planeta hace 25 años.
¿Y hay fecha de
edición? No, todavía no. Posiblemente esperemos un poco para lanzarlo, para ver si podemos lanzarlo en un momento un poco más propicio para las reuniones, etcétera, ¿no? Sí, mientras tanto, hay todavía mucho que hacer, mucho que corregir, mucho que diseñar, la tapa, qué sé yo, la tapa.
Claro. Un dibujo, una foto suya, ¿qué va a poner?
Sí, una foto de otra persona. A mí me gustaría, por ejemplo, fotografiar la tela de una colcha.
Sí, bueno, puede ser lindo, mirá, si la foto es linda.
Y una manualidad también.
Sí.
Y arriba las letras. Con lo que dice.
Una Ana buena María... idea.
Sí.
Puede ser, si el libro llama Notas al Pie, por ahí no es muy original. Dos manos escribiendo en una máquina de escribir.
O dos pies.
Sí. Ah, eso sí es original. Notas al Pie, eso sí es original.
Y tipo escribiendo con el pie. Ana Mirta Marchiale dice. Les he escrito algunas veces en tantos años y nada. Les agradezco las risotadas nocturnas, imprescindibles en los tiempos que corren y solo advertidas por mis gatos. Bueno, los que leen mensajes ciertamente son, o los mensajes leídos son, los Mamá Rock de Radio Nacional Córdoba. Ella también escribe mensajes a Radio Nacional Córdoba, sí. Y ahí se los leen. Bueno, rememorando 50 años de GEAR y unas anécdotas de Villa Rumipal aquí en las sierras cordobesas. Abrazos, Alejandro. Ana.
Bueno.
Escucho bien. El tema que prefieras tocar o cantar. Está difícil, usted sabe, Ana, ¿no?
Bueno, dale. Sí, por ahí algún instrumental en algún momento.
Algún instrumental, sí, alguno como este que me gusta tanto, que se llama Loca Bohemia. A ver. Esa es Loca Bohemia.
¡Qué belleza! ¿De quién es
este
ese?
Que es de Julio y Francisco de Caro. Francisco era el pianista, ¿no? Y Julio de Caro el director. Es un tango hermoso, hermoso.
¿Y solían tocarlo así en piano solo? ¿Solían tocarlo en piano solo?
No, lo tocaba la orquesta, pero tenía unos solos de piano maravillosos. Cuando volvían de la primera, de hacer la primera... entraba el solo de Francisco de Caro. Lindísimo.
Sí,
igual
sí.
Cometí un par de errores porque no me lo acuerdo bien, pero
bueno,
fantástico. Bueno, discúlpeme que lo haga perder tiempo con.
No, fue un momento bárbaro. Laura de la Rosa nos escribe, dice: una vez en el Tortoni me llevé un libro que le habían regalado a Alejandro. Aún lo tengo.
Un latrocinio, señor.
Sí, dice, aún lo tengo y encima está dedicado. Cuando quiera, se lo devuelvo.
Sí, devuélvamelo porque, escúcheme, voy a la comisaría ahora mismo.
No, por favor.
Espéreme. Mechinovas, más que un hábito, ya son un vicio. Temas a tratar.
Sí.
Dice, ¿cómo aprender 3 idiomas al mismo tiempo? Después, ¿cómo tener lindos sueños? ¿Hay que comer o tomar algo? Yo creo que sí.
Sí.
¿Y cómo lograr que el vecino no tire su mugre en tu vereda? Eso es el más difícil de todos.
Sí.
¿Qué más?
En relación a los sueños, me parece que muchos médicos recomiendan comer poco a la noche.
Claro, o no comer.
Claro, para dormir mejor.
Sí, sí.
Aquí dice Pablo de Palermo, un durísimo mensaje manda. Dice: denuncio públicamente a la producción del señor Dolina que no le aclaran de una vez por todas que los mensajes de los oyentes no se tratan del tema que se tocó en esa instancia, sino del día anterior. Y dice, el señor...
No me diga.
Sí,
el señor Dolina... Otra sorpresa me acabo de llevar.
Bueno, dice...
Y todas desagradables.
Dolina debería golpearlos en el rostro en reiteradas oportunidades, dice. ¡Qué violento!
Me han estado engañando. Me han estado robando libros que otros me regalaron y engañando.
Sí,
diciendo que estos mensajes acaban de llegar.
Sí, señor.
Mentira, son del día anterior. Bueno. ¿Qué más? Dice, un fuerte abrazo, Patricio. Todas las noches me sacás una sonrisa. Hoy quisiera regalarte una. Es por acá, dice Mari de Boedo. Dale.
Bueno, qué bueno. Nos escribe Andrés desde Morro de Sao Paulo, Bahía.
¡Hola!
Dice, anoche soñé con el Diego y quería conmemorarlo un día cualquiera porque se lo extraña. Dice, la mente no entiende de fechas ni calendarios, más entiende de emociones y de esas que el Diego ha despertado en todos nosotros. Bueno.
Bueno. Hola, Domina. Soy Simón de Neuquén, tengo 12 años. Me encanta cuando se hacen pasar por personajes y los tengo que escuchar descargando los programas porque no anda mi radio.
Sí.
Bueno, gracias, Simón. ¿Qué más?
Aquí Graciela de Valvanera dice, brillante el programa del 13 de mayo del
1810.
21. No, no, del 13 de mayo de este año, dice, en el Coliseo de La Plata. Fue un programa antiguo, seguramente.
Claro, era efectivamente de 1810.
Sí, y dice que estaba dividido en cuatro partes, como hacían antes, y con unas ocurrencias maravillosas de ustedes y un público que le festejaba con risas y aplausos. Bueno, qué lindo recuerdo.
Quisiera pedirle al trío un tema de Hey Arnold, que es una serie animada, para el cual quizá necesiten de Gillespie, Gustavo Fontán, dice. Ahora le vamos a preguntar.
Bueno, con todo gusto participaría como músico invitado, como ellos dicen, de alguna de las canciones. Bueno. Le pide al maestro el tango de Estelios, que me hace acordar a mi nona, Agustín de Vera.
¿Tango cómo?
Destellos.
Ah, destellos, para ahogar ondas penas que tengo, ¿no? Es muy lindo, es muy lindo. Antes lo hacíamos muy seguido. Las otras noches Alejandro pasó una canción interpretada por Suma Paz. La escucho hace años, pude verla en vivo. Me llama la atención que en su repertorio incluye canciones de origen cuyano. Bueno, y es algo común en la región surera. Sí, claro, sí. Muchos cantantes que hacían repertorio surero han hecho también canciones cuyanas. Magaldi dice, hasta intenta simular la pronunciación cuyana. Sí, sí.
Sí.
Gardel también tiene algunas canciones de esa región. Sí, pero Gardel no hacía eso, no. No decía caballo, no.
Claro, claro.
¿Sabe a qué se debe? Dice Maxi de Valle Hermoso. Que es el repertorio de los cantores nacionales, Maxi. Los cantores nacionales que son anteriores incluso al cantor de tangos.
Sí.
Y siempre tuvieron ese repertorio. Mamá, llévame pa'l pueblo. Claveles mendocinos. Todas esas canciones no solamente fueron cantadas por Magaldi y Gardel, sino también por muchos otros continuadores de esa forma de ser cantor nacional. Después estaba,
sí.
Los cantantes que vinieron después eran cantores de orquesta y casi no hicieron ni canciones obreras ni canciones criollas, muy poquitas y mucho, mucho menos, canciones del repertorio cuyano, que por otra parte además tiene una tradición guitarrística, el repertorio cuyano, estupenda, de grandes.
Sí, de grandes arreglos a dos guitarras, ¿no? O a tres guitarras.
A dos, o a tres, o a cuatro guitarras. Sí, señor. Arreglos extraordinarios, por ejemplo, bueno, Tito Francia, ¿no? Bueno. Buenas, soy Fernando de Luján. Con respecto a las ardillas, las trajo don Julio Esteberling, fundador del pueblo de Villa Flandria. Un capricho del viejo y se mandó una gran macana. También trajo otros animales de Bélgica, pero las ardillas fueron las más famosas. Cuando vivía don Julio en una ocasión de visita en la Argentina, los reyes de Bélgica fueron a su casa. Mirá vos, a casa no vinieron, ¿no?
Aquí bueno, nos escribe Patricia. Patricia dice, me están haciendo reír mucho con la tripulación de cabina, que se le hincharon los pies. Dice, gracias por alegrar mis noches rosarinas de cuarentena.
Santiago de Chicago dice, para cuando los ocurrentes de marketing de la radio se cansen del eslogan objetivos pero no imparciales, hago mi aporte sugiriendo necesarios pero no imprescindibles.
Sí.
O progresista pero no inclusivo. O peronista buena. Pero no estúpido.
Está muy bueno.
Bueno, esto es Santiago de Chicago. Dale.
Aquí nos escribe Manuela de La Plata. Dice, soy una joven borrega que quiere saber a qué se refiere Dolina cuando habla de La Bonafide, porque sospecho que no es el local de chocolates.
¿Perdón?
Cuando usted se refiere a La Bonafide, ¿a qué se refiere?
La Bonafide es el lugar donde vendían un negocio de La Bonafide. La Bonafide era una empresa que tenía muchos negocios. En todas las localidades del Gran Buenos Aires había una Bonafide. Siempre estaban en una muy buena ubicación. Y ahí vendían café y todos los productos Bonafide, que eran nugatones, bocaditos.
Café, ¿no? También.
Café, sí, café lo primero.
Claro.
Él tenía tres clases de café, no me acuerdo cuál. Franja Blanca era el más vendido. Incluso la Bonafide entregaba a domicilio. Tenía unos tipos delivery.
Sí, en bicicleta.
En bicicleta. ¿No? Bicicleta, sí, con unos guardapolvos que decían Bonafide.
Grises, bueno, ¿no? Creo que
a mí, yo me los recuerdo grises. Sí, señor. Entonces, la Bonafide, digo yo, como si todavía existiera en Caseros, ahí en la calle 3 de Febrero, la Bonafide. Yo lo digo como si todo el mundo tuviera que saber esos datos, ¿no? Bueno, dale.
Aquí nos escribe de Boedo y le pide al maestro Gansé, aunque sea unos compases de la genial obra que es Tanguera, de Mariano Mores.
Sí, no la voy a profanar. Y último mensaje, porque me dicen que estamos muy atrasados. Luis de Montevideo, finalmente, me dice que son 6 de los tangos de Gardel que la dictadura había censurado, y que son Al pie de la Santa Cruz, que pasamos el otro día,
sí.
Acuaforte, que es... también lo nombramos el otro día, él se acordaba. Y después, Vida Amarga, La Gallola. Es raro, sí. La Gallola. Sí, yo lo tengo, La Gallola, pero no sé por qué lo habrán censurado. Después, Viejo Verde y el Tango Pan, que lo hemos pasado más de una vez aquí.
Sí, señor, sí.
Que verdaderamente es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Bueno, vamos a hacer un paréntesis,
sí.
Y seguramente vendrán las tandas y todas esas cosas. Pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ustedes saben cómo comunicarse con nosotros. Yo lo olvidé. Pero sí. Llega el momento de la refle.
Sí, hoy vamos a hablar del mago Kellar. Atención, sí. Allá por 1915, un espectáculo impresionante emocionó al público que abarrotaba el Teatro del Hipódromo de Nueva York, que era en aquel entonces el local más grande del mundo, con una capacidad para 5.300 espectadores. El espectáculo era un homenaje a Harry Kellar, a quien le decían el decano de los magos. Entonces, meta aplausos, qué sé yo. Y era una función benéfica organizada por Harry Houdini con el objetivo de recaudar fondos para las víctimas del hundimiento de un transatlántico norteamericano que habían torpedeado los alemanes. ¡Buah!
Bueno.
Kellar, el mago Kellar, acababa de retirarse, pero Houdini lo convenció para que participara en aquella gala postrera y así de paso rendirle un homenaje. Entonces hablaremos de ese tipo, de Kellar. Sus orígenes son oscuros. En realidad se llamaba Heinrich Keller. Era hijo de emigrantes alemanes establecidos en el estado de Pensilvania. Había nacido en 1849. Dice la crónica que desde pequeño mostró un interés especial por juegos atrevidos. Por ejemplo, esquivar trenes esperándolos en la vía. Debe ser esperarlo y saltando a último momento.
Sí, a último momento, pero ya estaba la locomotora ahí.
Eso es muy difícil. Bueno, después hacía mezcla de productos químicos en una farmacia donde trabajaba de aprendiz, a veces con resultados como provocar un agujero en el piso o provocar unas explosiones casi criminales. Bueno, por ahí un día Keller se subió a un tren y dejó atrás a su familia. Llegó a Nueva York con solo 10 años de edad. Fue adoptado por un religioso que le pagó los estudios con la idea de que se dedicara también a predicar la palabra de Dios. Pero parece que Keller se cruzó con el Fakir de Abba, que era el seudónimo de Isaías Harry Hughes, que decía él, provenir de Abba en Birmania. Y bueno, este chico Keller, al ver al Fakir, quedó muy impresionado. Un día Keller vio un anuncio en el diario en la que el Fakir solicitaba un ayudante. Y Keller se presentó y consiguió el puesto. Sí, tras un tiempo de aprendizaje, Keller quiso independizarse y dio una función, él solo, ahí en un pueblo de Michigan. Pero resultó tan mal que tuvo que regresar al lado de su maestro. Hizo un truco que casi se ahorcó, después dio la cama de clavos, fue atravesado por un montón de clavos, entonces volvió y le dijo al maestro, mire, me apuré. Y volvió con la cabeza agacha y unas cuantas heridas, porque casi se ahorca haciendo un truco más. Una porquería. 12 años después, probó de nuevo, y esa vez le fue mejor. Pero no tenía dinero, y usted sabe que los magos necesitan todo un equipo, ¿no?
Sí, aparatos, cosas.
Para comprarlo tuvo que endeudarse. Y en realidad empezó a trabajar ideando y fabricando material para otros. O sea que era un poco mago y otro proveedor de insumos para magia. Cuando la situación se volvía demasiado crítica, era espiritista también.
Mire usted, pero medio trucho, capaz.
Sí, era un farsante.
Sí.
Entonces, él, para que no lo denunciaran, fracasaba. Claro, en última instancia fracasaba siempre, decía que el muerto no venía, el muerto falta la cita, todas esas cosas. Entonces se disculpaba, cobraba poco, pero cobraba, pero si descubrían algún truco ibas preso en aquel tiempo. Así que él prefirió pasar por incompetente. Después trabajó con un tal William Fay. Fueron socios, hicieron un dibujo, tuvieron mucho éxito y ganaron tanta guita que viajaron a Río de Janeiro. Allí también tuvieron éxito y llegaron a actuar para el emperador Pedro II. Después fueron a Europa, fueron a Inglaterra, se embarcaron en un barco, el barco naufragó.
Ah, mire qué historia que tiene.
Se salvaron con el hilo de una pata. El socio, el tipo este Fey, había guardado, le quedó solamente un anillo de diamante que lo llevaba puesto.
Sí.
Y bueno, lo vendieron. Pero al final se acusaron mutuamente de traer mala suerte. Y Keller siguió solo. Tuvo ocasión de hacer una visita al Egyptian Hall, una sala londinense, que bueno, estaba construida en estilo
que a
ellos les parecería egipcio.
Sí.
Y hacían ahí exposiciones de arqueología faraónica con las cosas que los ingleses sí. robaban de Egipto. Y ahí actuaban el famoso John Neville Maskelyne y Cook, dos magos a los que Keller admiraba. También sí. lo hacía el francés Bottier de Coltat, creador de muchos de los trucos que se usan todavía hoy. Entre ellos el conocido por la Vanishing Lady, en que una mujer sentada en una silla sí. es cubierta por una capa y desaparece. Y reaparece después, pero en un baúl. Ah, sí, me gusta ese truco. Le voy a pedir a Piedraíta que me lo haga.
Sí.
Vanishing Lady se llama.
El truco es que cuando pone la capa, la mina se va por adentro del piso. Hay una puerta.
Eso, señor, no lo sé. Bueno. No lo sé. Bueno. Y le compró el truco a este mago. Vio que los magos se compran los trucos.
Sí, sí. Sí.
Toda la guita que le tenía del anillo que habían repartido con el otro, se la gastó. Entonces pidió un préstamo de $500 a Junius Morgan, que era el papá de J.P. Morgan, el tipo de la banca Morgan, ¿no?
Sí, señor.
Se embarcó para Estados Unidos. Organizó un espectáculo inspirado abiertamente en todo lo que había visto en Inglaterra. Y se unió al Martinga Magic Company. Era una compañía de magos.
Sí.
Que, bueno, había dos hermanos que eran los jefes ahí, los hermanos Martinca, Francis y Antonio Martinca. La compañía tenía un taller dedicado a la fabricación de escenarios especiales para el ilusionismo, con toda clase de dispositivos, qué sé yo. Tan buenos eran que en 1939 se encargaron de los efectos de la película El Mago de Oz.
Ah, mire usted.
Entre ellos, el efecto del cielo con rayos cuando Judy Garland canta aquella del arco iris, ¿no?
Sí, señor.
Que nosotros tocamos muchas veces.
Sí.
Keller se convirtió en asiduo de los Martinca, colaboró con ellos y fabricó muchos trucos, y el más aclamado fue el conocido como Levitación de la Princesa Karnak. A mí una princesa que levita ya me gusta casi más que una que
sí,
reaparece en un baúl.
Yo creo que es ese donde él la pone a la princesa en una especie de caballetes, la tapa con algo, con alguna capa o algo, y después saca la capa y ella está flotando, o retira los caballetes, ella
sí,
queda
señor.
Flotando.
Y que pase unos redondeles para sí. que vean que no hay hilo.
Exactamente.
Ese Piedraíta lo sabe, me parece, ¿eh?
Sí.
Pero no me quiso explicar cómo era.
Bueno, me parece que es ese.
Bueno. Y acá hay una que me gusta mucho, que nunca lo vi. Perfeccionó la capacidad de hacer que su cabeza se desprendiera del cuerpo.
No, es genial eso.
Oh. En una gira por Australia, hizo que su cabeza voladora se acercara sí. al rostro de una bella muchacha que estaba en la platea. Al rato, después de la función, la muchacha se coló en el camarín de Keller para conocerlo. Sí. Alguien la quiso echar y Keller detuvo al vigilante. Esta chica se llamaba sí. Eva Medley. Sí, se disculpó sí. diciendo que estaba allí de cuerpo entero y lo besó. Bueno, para no andar perdiendo el tiempo, se casaron.
Ah, mire usted.
Y Eva Medley fue su ayudante. Aprendió algo de ilusionismo y tocaba un poco la trompeta.
Ah, mire no. usted, qué bien.
El mago Keller siguió actuando, incluso ante el presidente Roosevelt, Teodoro Roosevelt, ¿no?
Sí.
Roosevelt le escribió una carta después a su hijo, Kermit. La carta revive esa tarde y Roosevelt escribe: no tiene sentido que alguien me cuente algo sobrenatural. No podría ser ni la mitad de maravilloso que las cosas que vi hoy.
Claro, qué bárbaro.
Qué grande. Cómo me gusta esto. Y acá también hacía desaparecer una lámpara. pero tenía mal carácter Keller. Un día le falló el truco de la lámpara y agarró un hacha y empezó a pegarle hachazos a la lámpara. Bueno, actuó hasta 1908. Eva murió en 1910.
¿Y en el escenario?
Sí, y después vino esa grandiosa despedida que le hizo Houdini. No, no murió en el escenario, murió en su casa, qué sé yo. Bueno, no dice aquí. Pero Keller siguió actuando y así la grandiosa despedida orquestada por Houdini en 1915. Él murió en 1922 a los 72 años. Y vamos a escuchar justamente la canción cuyos efectos especiales en la película diseñaron los Martinka, los jefes de Keller, ¿no?
Sí,
así
señor.
Que vamos a escuchar Sobre el arco iris por Judy Garland.
En La Venganza Será Terrible, Judy Garland haciendo Over the Rainbow. Con continuamos en La Venganza Será Terrible y llega el momento musical, el momento esperado, con los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien.
Bueno, adelante. Muy
buenas noches.
Ahí están instalados en sus casas. Estamos ansiosos por saber qué novedades nos trae.
¡Oh! Hay de todo, ¿eh?
Hoy hay de todo. Hoy hay de todo.
Hoy es día de series dentro de un rato.
Y estrenos. ¿No? Día de series, de estrenos, bueno, de emociones, todo. Tenemos, por empezar, una canción seria, ¿no? Y es una canción muy triste de Radiohead.
Es verdad.
Sí, señor. Una banda muy interesante, experimental de rock. Sí.
Claro. La canción que vamos a hacer es de uno de sus primeros discos, de su tercer disco, que se llama OK Computer.
Sí, señor.
Y esta canción se llama Let Down.
Es una de mis canciones favoritas.
Muy linda, que tiene una especie de... No, una especie no. Tiene un arpegio de guitarra que se va desfasando. Y es muy interesante, digamos, porque hay una especie de corrimiento rítmico muy lindo.
Muy bien, ¿y esto lo hacen con algún invitado o no?
No, quiero aclarar, es sin invitados.
Muy bien la aclaración. ¿Y ahora, quién lo pidió?
Claro.
Esto es para Cande, lo pidió.
Muy bien.
Cande.
Ah, Candela, es un diminutivo.
Claro.
Realmente.
Está muy bien.
O Candelaria también.
Claro.
Sí, o Raúl.
Bueno, vamos a escucharlo.
Bien.
Dale.
Yeah.
Muy bien, qué desafío hacer Radiohead, ¿eh?
Sí, sí. No habíamos hecho, creo, o tal vez.
Sí, habíamos hecho con Marcos Lozano.
Con Marc, sin Manu.
Claro, sin
la versión Manu. De...
Un trío adulterado.
Una versión que hace de Drexler, ¿no?
Claro.
Exactamente, de High and Dry.
De Drexler, de High and Dry habíamos hecho alguna vez. No, nunca habíamos hecho Radiohead.
Un día lo invitamos a al Cutis.
De verdad, totalmente. Sí. Totalmente.
Bueno, señores, ahora vamos, cuidado, porque viene la parte...
Hablando de desafíos,
Sí,
somos desafiados por Twitter.
Ese es el desafío.
Bueno, en este caso no, fuimos desafiados por Twitter, con un pedido muy específico, un poco molesto, pero hicimos caso, ¿no es cierto, Vale?
Es verdad. Era un pedido extraño, porque fue prácticamente una exigencia.
Y... Ah, yo que usted, discúlpeme, yo que ustedes no se la cumplo.
No, yo soy así.
A mí, por las malas, me sacan hasta la camisa.
Hay tres tipos en la puerta en este momento, los estoy viendo por la ventana, así que lo voy a...
Somos nosotros.
Sí, acá estamos.
Nos pidieron, en principio, la canción de una serie, creo que es de los años 80, o por lo menos yo la vi en los años 80.
Del 81.
Ah, mirá, ahí está. Que se llama The Greatest American Hero, o sea, y acá se llamaba El Gran Héroe.
Gran Héroe Americano, sí, sí, sí.
Y era de un... Era un rubio que volaba, que tenía superpoderes, pero los usaba mal, entonces volaba mal,
Ese no es... No. Hay un arquero muy parecido.
Por favor.
Ahora bien, esa canción, la canción de esa serie, la usan en otra serie que es Seinfeld, en un capítulo, y de esta manera. Es la música del contestador automático de George Costanza.
Es cierto. Ajá.
Ah, mire, que Costanza veía... Esa serie.
Exactamente, pero él le cambia la letra y le pone una letra diciendo que él no está en su casa.
Como hacemos todos con nuestros contestadores automáticos.
Sí.
Y bueno, se hizo, es una escena bastante conocida de la serie. ¿Y qué pasó? Vino este señor y nos dijo, hagan la canción de esta serie, pero también póngale la letra de George Costanza.
Es cierto. Este señor es Fernando.
Claro, lo pidió Fernando.
Y también lo ha pedido el sin la parte de George, pero ya no podíamos hacer las dos, Brenda.
Brenda pidió la canción normal.
Bueno, imagínese, un desafío que no podíamos incumplir.
Claro, por supuesto.
¿Y la hicieron?
Bueno. No, esto hicimos otra.
Solamente hicimos esto, esta charla. Ahora vamos a escuchar la comparsita.
No, señor. Hemos cumplido, creo yo, con el desafío. Pero lo podemos escuchar.
Bueno, vamos.
A ver.
Look at what's happened to me. I can't believe it myself. Suddenly I'm up on top of the world. Should have been somebody else. Believe it or not, I'm walking on earth. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing, on a prayer. Who could it be? Believe it or not, it just me.
No. Han cumplido.
Bien. Hemos cumplido. Bien. Hemos cumplido.
Ojo que van a aparecer más desafiantes a partir de ahora.
Sí, sí. Bueno, eso es lo malo. Eso es lo malo. Si nosotros a cualquier extorsión cedemos inmediatamente, nos van a pedir cualquier cosa, ¿eh?
Sí, al oyente hay que enseñarle a pescar, no hay que darle el pescado.
Claro.
Ahora, el trío está cada vez más abierto.
Bueno, esto, señor. De tanto cumplir con los pedidos, sí. Imagínese.
Tarde o temprano.
Sí. Cuidado.
Sí, cuidado.
¿Qué les parece si llamamos al maestro?
Sí, ya es hora.
Adelante.
Maestro, le habían pedido aquel tapado de armiño.
Qué lindo eso.
Puedo arrancar.
Estilo expresivo.
Bueno, ¿qué recitado lo va a hacer?
Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendí la tuya y coló aquel tapado de armiño. Cuánta pena me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera, me decías suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Que pico mi usurero y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
¡Qué lindo, maestro!
Mirta de Bursaco pide otro día en el paraíso, ¿eh?
Mirá.
¿Eso?
A ver si sale.
Tema de Phil Collins.
Sí.
Sí, señor.
A ver si nos sale. A ver.
Un, dos, tres.
Out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. There's somewhere you can tell me. He walks on, dads on the back. He pretends he can hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassing to be there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you, you and me. About it.
calls out to the man on the street. He can see she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can walk, but she's trying. It's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you, you and me, 'cause it's another day for you and me in paradise. 'Cause it's another day for you and me.
Hace su entrada a este escenario el instrumento de viento de la venganza será terrible. ¡La trompeta!
Bueno, ya lo habíamos anticipado ayer, no al aire, pero sí en el camarín, que íbamos a hacer Hay humo en tus ojos, que es una pesadilla.
Sí.
Para
hay humo en tus ojos,
sobre todo
la
para
gente
el público.
Quiere disfrutar de la música. No, no, es
una pesadilla. El que escribió es hermoso el tema, pero
una
es...
quesadilla.
Oye,
qué
rica. Sí.
La melodía.
¿Qué ganas? Quesadilla de carne. O pesadilla de carne.
Sí, también.
Una quesadilla que
yo la vi esa película.
Sí.
Bueno, ¿qué les parece si la hacemos?
La hacemos, dale.
Bien.
Vamos. Va. Cuento.
Un, dos.
Bueno, va a ser otra pesadilla o quesadilla similar.
La otra vez funcionó muy bien, hubo comentarios. Hide the Road Jack.
Hit the Road Jack.
Hit the Road Jack también.
Sí. También, sí.
¿Qué es eso?
Se puede decir de las dos maneras.
Sí, sí.
Bien o mal.
El tema de Ray Charles.
Uy, sí. ¿Nos vamos a ir con esta?
¿Con cuál?
Con esta.
Mempo Giardinelli. Mempo, 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 Mempo Giardinelli. Mempo, 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 Mempo Giardinelli. Mempo, 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 Mempo Giardinelli.
Road Jack, don't you come back no more. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I gotta pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y este es el mejor momento para el siguiente segmento.
Sí, aprenda a regar.
Pero si es una pavada.
Es una pavada regar. Bueno, sí, sí. Acá dice que hay 10 reglas de oro para el riego que hay que cumplir.
Bueno.
Buah.
Tomo nota.
Atención, las personas que riegan. Primero, ¿estamos regando con regadera o con manguera? No lo aclara acá.
No, pero y es muy importante eso.
O con aspersor, ¿cómo se llama el aspersor ese?
Sí, con ese riego circular.
Ese que da vuelta.
Sí.
Bueno, ¿qué clase de riego conviene? No te dicen nada. no te dicen nada.
Para
pero
mí
acá dice...
Regadera para mí.
Para mí, con regadera, pero la manguera te puede... Si agarras una manguera muy poderosa, como esa para limpiar edificio...
Sí, la hidrolavadora.
Y hace un hoyo, te levanta todas las semillas, las tira a cualquier parte.
Sí.
Dice, mantener una humedad uniforme. Claro, porque algunos le tiran toda el agua en un rincón y el resto nada.
Tiene que ser como una especie de lluviecita, sin mucha fuerza.
Sí, sí. Hay que regar con menos frecuencia, pero mucho. O sea, echarle bastante agua. Una, dos veces por semana son suficientes.
Sí, señor. Mucha agua puede más planta,
Sí, pero acá mucha dice que es preferible regar poco, pocas veces.
Sí.
Con menos frecuencia que regar todos los días.
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, hay que regar tarde, por la noche o si no a la mañana muy temprano, antes del amanecer. Mirá si me voy a levantar a las 4 de la mañana para regar.
Claro, porque a veces el agüita que queda en las hojas al mediodía, en verano, las quema. Las termina quemando.
Sí, es como si echarle agua hervida.
Pues claro.
Agua hirviendo. Si no riegue las hojas mojadas se convierten en hojas enfermas. Mirá vos.
Hay que ir a la parte de abajo.
Todas las canciones sobre hojas son lindas. Sí. Esas, Las verdes hojas del verano, de Dmitri Tionkin, que es la música del álamo esa, ¿no? Y después la otra... Allí podré tan que ti te subien, leyó el ser es una sección a mí, que es la soja muerta. Bueno, la soja mojada, que podríamos componerla. Si permanecen húmedas, pueden aparecer enfermedades de moho, el moho de la hoja.
Sí.
Y también la gota de agua en la hoja puede hacer efecto lupa. Y el sol las quema.
Sí, señor. Le da el sol y la quema. Por eso a la tarde es mejor y a la mañana, como decía, a la mañana temprano.
Pero no moje las hojas, señor. Riegue abajo las raíces.
El tallo, sí.
El agua debe llegar hasta las raíces. Cantidades de agua demasiado bajas no llegan a las raíces. Claro. Mojan el suelo nada más. Y la planta dice, ¿y qué hacemos con esto?
Claro, claro. Hay que tirar de a poquito ahí abajo y bastante agua.
Yo antes salía a regar el jardín de mi casa.
Sí.
Mucho me gustaba. Porque a la tardecita cuando bajaba el sol...
Sí.
Y de paso saludaba
a las chicas.
Y había una que me gustaba, y yo sabe qué hacía. Yo riego con manguera,
Sí, con manguera, sí, está
con
bien.
Manguera,
sí.
Con manguera. El problema es que yo tenía la canilla, la tenía muy en el fondo de la casa.
Sí, una manguera larga.
Tenía que comprar como 50 metros de manguera, porque hasta la cocina era muy lejos. Bueno, pero no importa. Yo saludaba a las muchachas, había uno que me gustaba mucho, y yo, con la manguera, con el chorro, apuntaba a la pared de la casa, que estaba cerca del jardín, y escribía el nombre de ella. Con el chorro escribía el nombre de ella.
¡Qué maravilloso! ¿Y ella lo veía?
Y ella lo veía, porque yo la saludaba, ¡hola! Y empezaba a escribir. Diga que se llamaba María del Rosario.
Bueno, señor.
Y por lo general, cuando terminaba de pasar, yo no iba por la cuarta letra, más o menos.
También podía hacer un corazoncito con el...
Sí, corazones, después frases también se pueden escribir.
Ahora, le digo que es todo un arte con la manguera, porque tiene que usar el dedo para tapar.
Claro, 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 claro. Tienen que ser paredes secas y absorbentes.
Sí, señor.
Que se vea lo que escribí, si no, no se entiende nada, señor. Bueno. Hay que regar de forma dirigida, pero distribuida. ¿Qué quiere decir esto? Porque si vos regás un solo punto, la raíz crece por un lado. ¿Y qué pasa? La planta crece de un lado solo.
Sí, o se le hace un arco en un lugar y del otro lado está seco.
Después hay que regar de forma que ahorre agua. Porque el agua, cuidado, ¿eh? Hay que ser ecológico.
Sí, hay algunos que dejan la manguera tirada en el pasto.
Sí, y que se riegue solo.
Sí, sí.
Sí, yo tengo ese, ahora tengo esa, un método parecido, yo espero que llueva.
Bueno, no es, en invierno por ahí no está mal, ¿eh? Pero en verano hay que regar bastante.
Yo, esperás que llueve, siempre la naturaleza es sabia. Cuando tiene que llover, llueve. Y discúlpeme que se lo diga así.
Ah, bueno, pero...
Después es de muy mal gusto, yo le contaba que estaba ahí en el jardín.
Sí.
Saludando, señorita, mojar.
Sí, no, más vale. Aunque sea una broma a un amigo.
Claro, por ahí pasa un amigo. Usted está regando con una manguera.
Sí.
Pasa Rolón.
Sí,
con una polera amarilla.
Y un pantalón.
¿Qué tal? ¿Cómo resiste usted la tentación de esperar que pase y lo moja la nuca?
Sí. Por ahí tiene un pantalón blanco de lino.
Claro. Y usted le manda un buen chorro de la manguera y que corra.
Sí.
Pero sin embargo acá dice que no está bien visto. No está bien visto. Y además hay que evitar la inundación. O sea que usted no llene como si fuera una pileta de agua. Porque eso elimina del suelo el aire que respiran las raíces. Y chau. O sea, la planta muere siempre en realidad.
Claro, ¿no? Sí, pero el dejar demasiado correr el agua también le va sacando los nutrientes a la tierra, la va lavando.
Sí, y le saca a veces las semillas también.
Sí, señor.
Las corre del lugar, las manda para a la superficie, no sé. Bueno, ¿usted qué plantas tiene?
Bueno, acá hay muchas plantas silvestres. Que no conozco los nombres, ya son
claro, y no la riega, por supuesto.
No, y son oriundas del lugar, son lo que se llama plantas nativas de Monte Grande.
Sí, sí.
Después lo que he tenido hasta el año pasado eran margaritas, que también eran bastante silvestres.
¿Margaritas?
Margaritas, sí.
Es un lindo tango y también pero la margarita no necesita, la silvestre no. Que dice usted no necesita,
sí, no es
la chiquitita
nada. Sí, la chiquitita
le llaman bicho colorado también.
Sí, señor,
porque dice que ahí anidan los bichos colorados y si andás mucho con esa te salen bichos colorados en las partes más blandas de tu cuerpo.
Y son las que crecen en los baldíos.
Claro, claro.
Sí, señor.
En las canchas de fútbol descuidadas, sí, solían crecer esas margaritas chiquitas, sí, sí. Sí,
sí. Y después bueno. De lo que tengo es un rosal.
Ajá.
Un rosal, rosas blancas.
Rosas hermoso. Blancas. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, le dice usted a las chicas que pasan, ¿no? Bueno. Esto es muy lindo, podríamos estar toda la tarde con el tema, cómo regar.
Sí, señor.
Cómo regar, cómo cambiarle el agua al jilguero. Sí. Todas esas pequeñas cosas relacionadas con el agua y también con el hogar. Pero estamos rejugados con el tiempo y ya están en puerta, adivine quiénes.
Y hoy es el trío sin nombre, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer una pausa y estamos ya con la parte musical.
Muy bien.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
Thank you.